Quack FM 103.
Señal, ira y fuego.
Aplastar enemigos, verles destrozados y oír el lamento de sus mujeres.
Ay, ay, ay.
Buenas noches, señoras. Estamos juguetones hoy, ¿eh?
Si no te veo, te veo ahí.
Estamos juguetones. Con los botoncitos.
Es lo tuyo.
Y poner frasecitas que me gustan mucho, frasecitas de...
¡Abogado! ¡Abogado!
Me encantan esas frasecitas. Esta selección que tenemos de ese antiguo programa que teníamos en internet, tu color favorito. A veces recojo ahí en el baúl de los recuerdos.
¿Qué cosas había?
Buenas noches, señores. Bienvenidos. Lunes 18 de marzo, año 2024. 20 no sé cuántos programas de la cuarta temporada.
Muchos.
Creo que es 28 programas, si no está mal la cuenta de Quack FM.
Si no, bueno, no suele estar.
No suele estar mal. Y desde el estudio José Couso, 103.4 de la FM. Hoy tenemos la voz un poquito mejor.
Bien.
Me he cuidado
semana. Me he cuidado
y tenemos la voz un poquito mejor y ganas de hablar de deportes minoritarios. Ha habido asamblea.
Quack FM. Exactamente. La voz estará bien, pero la tos no, ¿eh? Pero el tema
tos,
es que, o sea, podríamos hablar de la asamblea si yo hubiera ido, pero como yo no fui, tienes que hablar tú, el tosedor.
Ha habido asamblea de... sí, perdón. Había asamblea general de socios, o sea, todos.
Todos.
Hemos estado allí, hay unos dineros.
Exactamente.
Se han repartido entre las viandas.
Claro, exactamente. Y ahí es que así está la voz.
Así está la voz, no. Hay unos dineros por ahí para que podamos hacer cositas y se vienen cositas
interesantes.
Pero bueno, iremos comunicando y diciendo lo que todos, para que todos estéis enterados. Pero nosotros vamos a lo que vamos y lo que vamos nosotros es los deportes minoritarios. Y esos deportes minoritarios, Jaime, hoy nos tienes un programa muy redondito.
Muy variado, o sea, variado. Vamos a hablar un poquito de... MMA.
MMA con Sara Vieitez. La vamos a llamar ya porque creo que está porque medio liada.
Vamos,
¿no?,
a interrumpir incluso en vamos la cena. Somos bueno, así. Vale. No nos gusta interrumpir, pero lo hacemos. Luego hablaremos un poquito de patinaje de velocidad con Oscar, con la gente de Sara Patín, que estaban en Barcelona compitiendo.
La jornada nacional.
Y luego acabaremos con Waldo.
No, espero que no acabemos con Waldo.
No acabaremos con... O sí,
terminaremos
no
el programa.
Algún día acabaremos con él. Tanto no machacarlo él.
Pobre Waldo de Morrigan.
Pero vamos a hablar de gimnasia rítmica. Es que me apetece a mí hablar. Hay dar un empujón a la gimnasia rítmica.
Venga, me parece perfecto. Mira, se me está acabando el invierno, porque ya pronto creo que la primavera viene
incluso,
ya.
Ya sé que te consideras un ser especial, pero sí, a todos también, ¿eh?
Sí, sí.
O sea, se nos acaba a todos.
Se nos acaba a todos el invierno.
Pero bueno.
Y aún no puse esta canción. Entonces,
pues es
que es algo que...
Es el mejor momento.
Entonces,
hoy.
Por eso la voy a poner.
Vale.
Sé que es un poquito... pero bueno. A mí me gusta.
Y eres tú el que está en los mandos. Tampoco tengo más discusión.
No queda más.
Exactamente.
Thank you.
descentrado con esta canción, pero es muy bonita, es muy bonita.
Es un Vivaldi.
Ah, sí, por supuesto, por supuesto.
Pues que a mí me gusta ese violín que tiene ahí. Ah,
sí, sí, claro, 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 claro.
Bueno, me gusta.
Sí, está bien, está bien, está bien.
No vamos a hacer esperar a Sara.
No vamos a hacer esperar a
Sara. Que ha salido un momentito para poder hablar con nosotros. Sara, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, Sara. ¿Desde estás en Madrid?
No, Sevilla.
Sevilla, mira, bueno, más para nosotros, para allá de Betanzos,
ya es todo, pues, todo.
Es todo terreno sin conquistar. Entonces nos vale también perfectamente Sevilla. Sara, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, la verdad.
Te iba a preguntar si cansada después del último combate.
Pasa que eso, mira, fíjate, eso lo quería decir yo.
Claro.
A ver, Sara, a ver, que no te puedo criticar nada porque Dios me libre criticarte algo.
No, por favor.
No puedo criticarle nada a Sara, pero Sara, a ver, esto es un negocio. Si podemos que llegue al minuto, ¿sabes? Pero bueno, a ver, un minutillo, un minuto y medio, ¿sabes? Había gente sentándose, Sara, había gente sentándose.
¿Cómo fue?
Pues muy bien, la verdad. Tenía muchas ganas de salir a pelear.
No sé, ya se vio.
Y vamos, que fui para adelante y al final peleé menos que entrenando.
Claro, por eso te digo. Yo no sé si lo llegaste a disfrutar.
Sí, lo he disfrutado.
Se disfruta igual, ¿no?
Claro, porque aunque haya durado poco, ha salido todo el trabajo que tenía que haber salido, que se ha trabajado. Entonces estoy muy contenta con ello, porque no hubo ningún error en este,
vale,
en este combate.
Entiendo, sí. Tenías como un poquito la espinita clavada ahí, de no me quiero equivocar, pero tampoco saliste como con prudencia y a esperar. O sea, no me quiero equivocar, pero pero para adelante.
Sí, fui yo la que inicié la acción y tomé la iniciativa, exacto, sí, en todo momento. No dejé lugar a dudas.
¿Qué es lo que te está, ahora que estás en este momento así como pro?
Sí.
¿Qué es lo que más te está costando? Quizás la espera entre combates.
Yo diría que sí. Justamente una vez que ya has dado el peso, que bueno, eso es como el primer combate, ¿no? Una vez que das el peso,
sí.
Pues lo que más creo que nos cuesta todos los peleadores es tener que estar esperando por tu combate. Ese momento de antes, la previa es donde empiezan a aparecer como los miedos, ¿no? Al final todos los luchadores en algún momento tenemos un poquito de miedo, y quien te diga que no miente, porque al final cuando nos metemos en la jaula, ¿no? Tanto vamos a dar golpes, pero también vamos a recibir. Entonces, un pelín de miedo siempre hay. Entonces, estás como ansiosa ya por salir, por competir, pero a la vez también cautelosa de que te aparecen los demonios, como yo le digo.
Claro, y ese miedo, yo me imagino que en cuanto se cierra la jaula…
Se disipa.
Eso, totalmente,
se olvida,
¿no?
Todo.
Tienes una sensación totalmente, o sea, como liberadora casi, ¿no?
Sí, es como cierra la puerta y ya…
Ahora
estás como modo para adelante. Ahora ya es el momento. Ya no hay otra cosa.
Bueno, ese es me parece una descripción, Jareas, perfecta de,
sí, yo creo que sí.
Del previo y del momento.
Y del momento,
¿no?
Porque al final, claro, es lo que dice Sara. Claro, tú estás con tu preparación y tal, pero claro, la otra persona está igual que tú.
Claro. O sea,
exacto.
Y has pasado de un amateur que hasta cierto punto, vale, te juegas cosas porque quieres progresar, evolucionar y tal.
Claro.
¿No? Pero ahora nos estamos jugando los dineros, ¿no?
Claro.
Encima.
Ahora ya cuenta el récord. Ahora te van a ver cómo ganas, contra quién ganas, contra quién pierdes, cómo fue. Ven todo. Y eso es lo que, ¿cómo decirlo? Es lo que determina, ¿no?, cómo va a ir tu carrera.
Y esa presión añadida, ¿no?, a lo, exacto, que tenías antes, ¿no?
Sí, porque antes amateur, pues bueno, puedes perder, pero sí, puedes seguir compitiendo. Final, tú si vas a un campeonato de España, ganas, si vas a un europeo y pierdes, no pasa nada. Para el próximo año puedes ganar el campeonato de España y puedes volver a optar por eso. No se te quitan, ¿cómo decirlo?, oportunidades. Pero
claro,
en profesional puedes cerrar muchas puertas. Depende cómo vaya tu carrera. Si eres una persona que tiene varias derrotas, y tienes pocas victorias, pues tienes menos oportunidades en el sentido de...
No se te va a buscar, ¿no?
Exacto,
no, no te van a ir a buscar. Y después, además, aparte que tú eres la que está poniendo la cara, nunca mejor dicho.
Nunca mejor dicho.
Y sí. Pero realmente hay un equipo detrás también, ¿no?
Sí.
Ese es otro peso más.
Sí, porque ves la gente que sacrifica su tiempo, te ayuda a crecer y demás, y tú quieres ganarlo ya no solo por ti, sino por tus compañeros, por tu entrenador, por tu familia, por tus amigos. No solamente eres tú, sino que al final cada persona que forma parte de tu vida está sacrificando algo,
claro,
aunque sea mínimo.
Claro, claro,
y para
claro.
mí eso ya es meritorio, claro, por su parte.
Claro, claro. Claro. Y esto en... claro, cuando lo vemos desde el punto de vista que es muy, muy común, ¿no? El deporte minoritario y el profesionalismo, ahí es un poco complejo, ¿no? Pero en el caso de que en el deporte minoritario muchos tenemos supersticiones, rituales, estas cosas uh-huh. así. Y cuando estás ahí, ¿te acuerdas de alguna superstición o te acuerdas de algún ritual que tenías cuando eras amateur? ¿O es que ya no tengo ni tiempo ni cabeza ya para esto?
No, realmente... No. Hay muchos peleadores que tienen pues un ritual y demás.
Sí,
tal.
Yo, como tal,
ahora mismo no. Sí que es cierto que tienes unas pausas, ¿no? Quiero decir, un método de activación uh-huh. que a mí me va bien. A veces puedes escuchar música, a veces no.
Claro,
pero eso
entra dentro de la dinámica, ¿no? Del combate.
Exacto. Sí.
Sí, pero algo así como particular, porque a veces como amateur pues te lo permites, ¿no? Un poco. Que si entro con este pie, que si doy dos saltitos con un pie y luego uno con el otro. Pero yo no sé, cuando pasas a este otro punto donde estás tú, es que me gusta este punto donde estás tú, porque yo dentro de 2 o 3 años, cuando te volvamos a entrevistar, no vas a estar en el momento de empezar tu carrera.
No, habrá que entrevistar cuando esté en Las Vegas.
Claro, ahí lo entrevistaremos también. Pero cuando ahora que está empezando su carrera, son estas preguntas las que me... Luego vas a decir tú, yo no me acuerdo yo cuando empecé la carrera, yo qué sé, no me acuerdo.
Claro. Pero
ahora estás ahí, ¿no? Entonces, ese paso de amateur a pro, ¿no? Sí. ¿Ya no las tenías antes tampoco esas supersticiones o esos rituales?
No, o sea, sí que es cierto que en amateur, en grappling, podría tener al entrar en el tapiz, pero al entrar en la jaula no, realmente no tengo ninguna superstición, ningún tipo de ritual ahora mismo.
Eres clara y limpia. Entras...
Sí.
A darlo todo.
No me dejo, porque al final una superstición te controla en cierta manera, ¿no? De si tengo que depender de esto, pues como que tienen que llevar uno pues un pie delante. Pues si no entro con ese pie delante, ya me estoy yo controlando que sí, va a ir mal la cosa.
Claro, exactamente.
Entonces, no me dejo llevar por eso.
Está bien, sí, sí, no, sí.
Y además, sinceramente, para que vas, en 40 segundos tampoco le da mucho tiempo
Nos contaron que la superstición que tenía la contrincante con la que luchaste esta chica uh-huh. es que a los 50, 60 segundos se tocaba 2 veces así el guante, pero no le dio tiempo.
No le dio tiempo.
A cumplirlo. Entonces, ha sido culpa de eso, hombre, ¿ves? Ahora ya estará echándole la culpa a su superstición.
A sus supersticiones por no funcionar.
Bueno, y creo que te hemos cogido cenando con alguien ahí y tal. Yo no sé si es lo típico, de un día típico tuyo, el que te reúnas o te juntes con... Que eso antes a lo mejor no era reuniones de trabajo o cenas de trabajo no era lo habitual.
No, a ver, ahora qué pasa, que esta semana vinieron los de SUTEMI Madrid, que son otra... como una filial, ¿no?, de SUTEMI uh-huh. de aquí. Y bueno, pues al final tienes que hacer un poco de también anfitriona, ¿no?
Claro.
Viene el entrenador, viene con los chiquillos y tal, y pues bueno, no es la primera vez que vienen, pero siempre toca una parte un poquito de anfitriona, porque como ya yo soy como de Sevilla, pues...
Claro, bueno, claro, estaba diciendo... sí, dilo, Javier, dilo tú.
No, digo, es que al final esto es un negocio, Sara, me refiero realmente...
Ya, claro, es un business.
Es un business, me refiero todo lo que rodea al... Porque, por ejemplo, lo hablábamos... claro, porque ya luego no solo es tus combates, Sara, porque llegará un momento, dentro de muchísimo, cuando dejes de competir, que me imagino que seguirá relacionada al mundo de la enseñanza. Hablamos la semana pasada con Tito Beltrán, que por cierto, de ti nos dice, hablando con Tito, porque luego te tengo que pedir un favor.
Una conversación privada. ¿Eh? Que vas a sacar una conversación privada que tienes con Tito.
Pero con Tito sabe que os lo voy a decir.
Sí, claro.
Sara es una gran luchadora y una muy buena imagen para el deporte.
Ya, qué bueno.
Eso es lo que, claro, entonces imagínate, va relacionado a eso. Cuando eres una imagen del deporte, al final tienes que hacer ese tipo de cosas.
Claro.
Porque, por ejemplo, Tito en su futuro ahora nos hablaba de que quiere hacer un gimnasio. Al final todos siguen relacionados con él.
Es su futuro, Tito. 50 tacos el tío y sigue otra vez. Otra vez campeón.
Claro.
Campeón otra vez el tío. ¿Sabes lo que sí que...?
Pues por Tito le agradezco un montón las palabras, la verdad.
Se lo puedes agradecer, le puedes devolver
el agradecimiento
porque nos pidió... tiene una chiquilla, Tito, 13 años, tiene esta niña en el gimnasio, que se llama Henry, y nos dijo, ostras, esta chavalita es un portento, una máquina, ¿eh? Y le dijimos, Concho, pues un día le entrevistamos y yo, pues estaría muy bien y tal, no sé qué. Y ¿sabes lo que me dice Jarias? Pues ¿sabes si Sara, a esta niña de 13 años, fíjate en qué momento está?
Sara, me imagino que Sara se habrá visto Sara, lo que significa estar peleando, claro, con 13 años.
Y sí, mujer, ¿no? ¿Qué le dirías, ¿no?, a esta Henry?
Pues a esa niña le diría que no desista, que no se desilusione si siempre tiene que hacer con gente que pese más o que tenga más fuerza. Porque
con chicos,
claramente, que es un deporte en el que mayoritariamente hay chicos, que aunque esté propulsándose la parte femenina, pero sí que es cierto que se va a topar con más chicos. Que no se frustre ni se desilusione ni nada, al contrario, que se te lo tome como si fuese un pequeño reto, porque luego va a llegar a las competiciones, va a ser con chiquillas y va a ver lo fuerte que es, porque al final entrenar con gente tan fuerte que le saque más peso, al final le va a facilitar el tema de competición.
Aunque eso le implique que más de una vez tener que perder, ¿no?
Yo si le digo una cosa, yo pierdo todos los días entrenando. También entreno mayoritariamente todo con chicos que me sacan 10 kilos y la mayoría de veces pues o me finalizan o me pasan por encima, pero yo no me frustro por ello ni nada, sino que aprendo a cómo volverme más fuerte o trabajar ciertos aspectos, otros aspectos, ser más técnica que ellos incluso. Y luego es cierto que yo llego a la competición y me veo fuerte. Es cierto que muchos compañeros me dicen, para tu peso, para ser mujer, que nosotras no tenemos tanta fuerza como vosotros, que desarrolláis más fuerza que nosotras, somos fuertes. Y eso lo va a ver, eso lo va a sentir.
Pues esas palabras se las pondremos a Henry. Teníamos esta semana, ¿no?
Sí, hablamos contigo.
Le vamos a grabar la entrevista esta semana para emitirla la semana que viene.
Que no se desilusione, que no se desanime, que todos los entrenamientos, aunque sean chicos, que le saquen más peso, más fuerza, le van a volver mucho más fuerte.
Eso es.
Y constancia, le van a hacer una competidora, vamos, excelente, que ya pues, no dudo que lo sea.
Quédate con el nombre porque tiene de padrino a Tito.
Hombre.
Imagínate. Así que quédate con el nombre de Henry, 13 añitos, dale 6.
6,
más. Yo creo añitos. Que le doy ya 2-3 años y ya va a resonar su nombre por ahí.
Pues ahí vete quedándote con él. Ya tiene una ventaja contigo, Henry, que le daremos las bendiciones de Minority antes que a ti. Entonces, claro, entenderás que a ella le van a hacer mucho más efecto.
Por supuesto.
No quiero liarte más. Ya te he robado mucho tiempo. Hablar contigo siempre es una maravilla, Sara.
Muchas gracias a vosotros.
Pero no quiero liarte más. Oye, un abrazo muy grande. Nos veremos y hablaremos, ¿vale?
Otro. Y muchísimas gracias, como siempre, por contar conmigo y por siempre apoyarme.
Venga, un saludinho.
Un saludinho.
Venga, hasta luego. Hey, mama said the way you move gonna make you sweat, gonna make you groove. I
pero antes a mí me gustó mucho lo de los violincitos, sí, es el invierno de Vivaldi. Yo ya sé que a ti te gusta un poco más.
Sí, bueno, a ver.
Es más guitarrero
que,
tú,
que
¿no?
Sí, no es que sea más guitarrero, que es muy bonito los violines, pero es precioso.
O sea, es precioso.
Sí, hombre. Sí, a esta hora me lo pones 5 minutos más, pero no, es bonito. Pero bueno, hablando, vamos a seguir un poquito esto.
Seguimos. Tenemos al teléfono a Oscar.
Oscar, sí, Oscar, pues eso, Platas. Seguimos un poquito. No por nada, pero no, en serio, es muy bonito lo de los violines, o sea, precioso. Me ha llegado.
Oscar, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bienvenido a Minoritas. Pues estamos aquí con un debate musical, porque yo he puesto, porque si nos pasa el invierno, he puesto el invierno de Vivaldi y pues a Jareas, que le parece que eso no, que por la noche, a las 11 de la noche, pues a mí me gusta.
Sí, bueno, claro. A mí me gustó más Led Zeppelin, ¿eh?
¿Ves? Pero no, o sea, no deberías hacer esta votación.
No.
Vale, seguiré insistiendo, pero bueno, ¿sabes lo que sí que tengo ganado? Que soy yo el que pone los.
Sí, no, por eso no puedo discutirlo, pero.
Ay, Dios mío. Oscar, ¿qué tal? ¿Estás ya de vuelta o estuvisteis en Barcelona?
Estuvimos en Barcelona, sí, este fin de semana, no, regresamos ayer de noche en el vuelo de la noche y nada, muy bien. Buenos resultados para el club.
Pero después fue jornada 3 y 4.
3 y 4, sí. Nosotros cada vez que viajamos disputan dos jornadas. El sábado se considera una jornada y el domingo otra, independiente.
Claro, y hay que aprovechar,
es la única, claro, aprovechar el viaje.
Claro.
Esta liga son 8 jornadas, pero 4 series diferentes. Entonces, nada, esta es la más lejana, nos tocó ir a Barcelona. Y bueno, buenas sensaciones. Vemos que los chavales van progresando. Tenemos unos equipos muy jóvenes disputando.
¿Con cuántos chavales fuisteis?
Fuimos con 2 equipos, uno masculino y uno femenino. El masculino es el más joven que tenemos. Bueno, entre comillas el más joven, porque lo que hemos liado a un veterano para que nos guíe a los niños nuevos. Hemos guiado a Mario López de Diego, que es un máster, bueno, de una calidad extraordinaria. Un chaval de 50 años casi recién cumplidos, que nos está guiando a los niños de 14, 15 años y nos está enseñando a competir. Entonces, nada, es la cabeza visible del club y está llevando a los niños como pupilos en las carreras. Y nada, muy buenas sensaciones con este equipo nuevo que hemos creado de tercera, que ya te digo, una diferencia de edades increíble. 15 años el más mayor de los niños a 50 de Mario. Pero ya te os digo que con muy buenas sensaciones.
15 años el más joven.
No, el más joven, 14 para 15, son ahí. Niños, son están juveniles.
Ahí. Vale.
Hemos formado un equipo de juveniles, pero necesitamos a alguien que nos guiara. Y hemos liado a Mario.
Pero cuéntanos ese fichaje. ¿Cómo
no,
ha
Mario
sido? ¿Se ha arrimado? ¿Ya
corredor,
era de siempre?
Es un corredor pensado a partir de siempre.
Sí.
Que, claro, liga hoy por hoy, claro, una persona de esa edad no le gusta la liga. Lo que busca son maratones, pruebas más largas. Porque la liga lo que es son muchas distancias diferentes un fin de semana.
Ya.
De hecho, este fin de semana han corrido un 10.000, que a Mario le viene bien, 10.000 puntos, pero también han corrido un 1.000 y relevos, que a Mario le viene fatal. Claro, son pruebas muy de mucha velocidad, muy rápidas. Ya sabes, con la edad te vas convirtiendo en un 10, el que lo único que quiere son kilómetros.
Claro. Disfrutas más que quemar calorías ahí al principio y ya está.
Claro, Mario viene de haber corrido este último año el Mundial de Maratón. Ha hecho un 10º puesto en su categoría en máster, que está muy bien, ha ido a Cuba a competir.
Uh-huh.
Y bueno, nos está haciendo este favor, porque es un favor al club, de guiar a los niños y enseñarles a competir. Hace más de padre que de corredor, casi.
Claro, estoy pensando yo que es como esa figura un poco que sabe lo que va a pasar, porque ya conoce la competición, y digamos que maneja un poco, no tanto va por ahí, ¿no?
No, la táctica la lleva el entrenador. Lo que hace Mario es calmarlos y pautarles cómo comportarse dentro de un pelotón.
Sí, entiendo. Entiendo,
es una guía.
Pasa que me imagino, claro, a los niños de 15, 16 años, de esa edad, verlo a él, que lo tienen que ver como un referente o como
claro,
un…
Claro,
es el referente. A ver, yo os digo, Mario es de mi quinta, somos los dos, empezamos a patinar al mismo tiempo. Él sigue compitiendo a día de hoy, yo lo tengo un poco más abandonado. Pero mi hijo está compitiendo ahora en liga con él. O sea, lo ve como un padre casi.
Claro.
Es la distancia de edad que tienen es la de un hijo a un padre.
Claro.
Y bueno, unos resultados espectaculares por parte de Mario.
Claro, es que encima es eso, lo ven como competir a esa edad, que aún se puede. Y dices, pues, sí. Y me imagino a los chavales pensando, y yo cuando tenga esa edad seguiré igual.
¿Qué haré?
Claro.
Bueno, no, sí. Ya no tanto quizás eso, ¿no? Que también, ¿no? Pero muchas veces hemos hablado en Minority, cuando se va a Campeonato de España o cuando se va a un europeo o un mundial, con jovencitos, hablo en estas edades, que hay veces que sabes perfectamente que no tienen nivel para sacar medalla. Ni un top 10, a lo mejor ni un top 30, pero vas para vivir la experiencia de que cuando tengas más nivel ya tienes ganado eso de haber vivido la experiencia. Y quizás Mario aporte eso, ¿no?
Sí, lo que hemos hecho desde el club es, no teníamos gente para formar un equipo, porque hemos hecho un equipo de hemos estado hace 2 años, estábamos en primera división de liga, pero con los problemas de la pista y, bueno, con todo lo que conllevó el no tener una pista donde entrenar, con la desaparición de corredores que se han borrado del club, pues porque sí. Prefieren entrenar en otras instalaciones, y al Sada no tener pues esa pista que te permita avanzar, pues se nos han ido. Hemos perdido el equipo de primera división, hemos desaparecido de liga, estuvimos 2 años sin equipo, y estamos empezando en tercera. Y hemos decidido empezar pues para eso, para abrir un poquito más el nivel de competición de los nuevos, de los chavalitos, de los las canteras que tenemos, que son los juveniles, que son los que pueden competir en liga nacional. Y hemos hecho un equipo, eso, con 3 juveniles y un casi máster, que es Mario.
Claro.
Y muy contentos por el resultado. La idea es nada, que se vayan rodando, y lo que decís vosotros, que vayan cogiendo experiencia para algunos de sus campeonatos de España, pues dar el nivel que tienen que dar. Daros claro, cuenta que en esta categoría están corriendo niños, como decimos, de 14 y 15 años, con gente de 30, de 20, de 25, de 40 y con Mario, que es el abuelo del pelotón.
Yo, claro. No, y es el... Va, es el hecho de, ya te digo, una, de vivir la experiencia, y dos, de que ellos se sienten...
No, y ¿sabes lo que tiene que aportar, por ejemplo, Mario en un vestuario? Yo recuerdo, ahora voy a hablar de mí en plan egocéntrico, yo recuerdo el último año que estuve jugando Flag, había gente que estaba debutando, no digo de deporte, en competición. El sentarse en un vestuario antes de un partido... Claro, yo llevo jugado a 50.000 cosas, al final tienes mucho vestuario encima y te das cuenta que, claro, ellos lo ven de una manera todo tan, como que fuera todo tan nuevo, tan nervioso, cuando sí, tú ves, claro. Es un día más. Y me imagino que entrar en un vestuario a Mario le supondrá, pues, nada o menos, y que eso... No,
y detectará.
Y detectará ellos, qué niño está nervioso, qué niño necesita, oye, mira, tranquilo, tal. Claro,
si tiene esa mano izquierda...
Esa mano
izquierda,
y eso es, eso no, es un... Una barbaridad.
Tiene la carrera antes de que empiece.
Claro, es que ve
detrás después, de quién tiene que ir. Exactamente.
Y después está dentro. Y después está dentro.
Y después está dentro del campo, o sea, ¿sabes? Dentro de la carrera. Entonces, ostras, es que eso para esos niños es una barbaridad. Lo van a valorar con el tiempo.
Sí, es muy bueno.
Oye, claro, hoy por hoy lo ven como un compañero, pero bueno.
Hablando de logística. ¿Cómo vienes de Barcelona? ¿Allí están peor que nosotros o igual? ¿O qué envidia? No, allí, ¿qué envidia?
Allí ya solo por el clima están mucho mejor.
Ya, bueno, sí.
Nuestro handicap es que...
Sí, es verdad. Estaba pensando en las instalaciones. Yo dije, yo te estaba echando la muleta para que me metieras caña a las instalaciones, pero vale, si quieres salir por el tiempo.
Yo os lo hablo porque en nuestro deporte hay muy poca instalación cubierta.
Es cierto, sí.
Entonces ellos desde el principio de temporada están entrenando, ya en pretemporada empiezan a entrenar en pistas de patinaje de velocidad y lo pueden mantener durante todo el año, cosa que nosotros, conteniendo la pista que a día de hoy no la tenemos, no podríamos hacerlo.
Que a día entonces, de hoy no la tenemos. A día de hoy no la tenemos, me cago en la leche.
Seguimos sin pista, esto es un no acabar. Entonces el hándicap del tiempo...
A mí me conformaba con un empezar. Con un empezar me llegaba. Pero es que ni empiezan.
No, ya van 2 años, ¿eh?
2 años.
Desde la primera vez que hablamos del problema de las pistas y bueno.
Es que estás hablando de un equipo que compite en Liga Nacional, que hay ya Barcelona, y que no tenga las instalaciones para medirte de igual a igual. Ya no vamos a hablar de dinero, no quiero hablar de dinero ni de...
No, pero es la base de... La infraestructura es la base de un club.
Claro,
nuestro problema manteniendo la pista, que de igual casi es imposible porque pistas cubiertas,
vale,
Pamplona y poco más.
Vale, pero es la base.
Pero por lo menos la tendríamos para poder entrenar los días que no llueve, podríamos utilizar la pista y medirnos de igual, por lo menos en igual de condiciones de haber rodado una pista, que es donde vas a competir.
Claro.
A día de hoy, mucho pabellón, y cuando podemos escapamos al velódromo de Betanzos y estamos haciendo allí los entrenos.
Bueno, ahí están las consecuencias, ¿no? La desaparición de,
claro, de club, fichas.
De fichas y de competidores, ¿no? Esa es la consecuencia, claro, al final, ¿no?
Pues nada, estamos en un proceso de renovación, tirando de cantera, de los chavalitos que están llegando a la juvenil, que son a partir de ahora, o sea, a partir de categorías cuando pueden competir en Liga Nacional, y intentando llevarlos de la mano y que vayan evolucionando.
Bueno, me encanta la actitud. O sea,
no, pero ahora estaba.
Pero vamos a por estos. Vamos a por los chavales. Pero
ahora estaban pensando, ojito, que tú ahora tienes un niño con 15 años compitiendo en Liga Nacional. Si tienes un poquito de suerte, me refiero al tema de infraestructuras y todo esto. Ostras, ese niño con 20 años lleva 5 años a sus espaldas compitiendo, ¿eh? Ya. Que eso también, claro, a la larga también es bueno.
Ese bagaje. Estamos buscando que ellos, cuando lleguen a sus campeonatos, que es donde se van a medir con sus iguales, que son los juveniles, por ejemplo, en el caso de que tenemos ahora nosotros, que cuando lleguen al campeonato de España estén bregados ya en competición y que no hayan corrido solo con gente de su edad. Porque al final el nivel lo va subiendo pues cuando aumenta el ritmo. Si los ritmos aumentan con cada categoría. Pero estos chavales están compitiendo a día de hoy, Liga Nacional no se discrimina por categorías. O sea, un juvenil está saliendo a pista con un senior y con un junior.
Claro.
Que hay que adaptarse a los ritmos de ellos. Ritmos mucho más altos del que va a llegar después. Por eso lo hacemos como una apuesta de futuro. Para que ellos se vayan curtiendo y vayan mejorando dentro de su categoría para luego enfrentarse a los suyos.
Me parece acertadísima la actitud. Si el presente es complicado porque...
Pues apostemos al futuro.
Pues vamos a apostar por el futuro.
Claro, no nos queda otra.
Me parece muy inteligente, Óscar. ¿Algo más que tengas que
decir? Sí, nada, el equipo femenino tenemos en segunda división.
Bien.
Y bueno, empezaron muy mal la primera y segunda jornada que la tuvimos en Pamplona, pero bueno, está en Barcelona, hicieron los deberes, subieron dos puestos, nos quitamos ya un puestito de descenso, pues estábamos en el puesto del último, bueno, estábamos novenos, que es donde empieza el descenso, ahora están séptimas. Bueno. Poco a poco vamos evolucionando y
pensamos en aguantar en la permanencia y es el objetivo, ¿no?
Sí, nada, buscamos permanencia. Con los equipos que tenemos, que son gente muy joven, de hecho, en chicas, la más mayor es una junior, 17 años, cumple ahora, son gente muy joven. Lo que buscamos es que cojan experiencia y mantengan categoría, nada más. No lo pretendemos extender.
Bueno, perfecto. Pues no te robo más tiempo.
Por lo que necesites decir.
Sara, lo que necesites, aquí estamos. Sara Patins está siempre presente en nuestras oraciones.
A ver si nos hacen caso y nos arregla la pista.
Sí, nosotros las bendiciones las solemos dar para competir, pero claro, contra la parte política no tenemos bendición, ¿no, Jareas? Sí,
bueno, para la parte ahí tenemos. Habrá que usar otros métodos.
Hay un garrote más que
bendición. Habrá que usar otros métodos, ¿sabes? Pero que no los podemos decir en antena. Entonces, me refiero, es mejor que quede así y no meternos en líos.
Efectivamente.
No, mejor que quede así, sí.
Efectivamente. Óscar, ha sido un gusto charlar un ratito contigo.
Un placer hablar con vosotros.
Venga, seguimos en contacto.
Un abrazo.
Chao. Boom, 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 boom. Gonna shoot you right down. At all your feet. Take you home with me. Put you in my house. Boom, 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 boom. Mm-hmm. Mm-hmm. I love to see you walk up and down the floor. When you're talking to me, that baby talk. I like it like that. When you talk like that, you knock me dead. Then on my feet, how, 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 how. Whoa.
Hombre, sí, está bien, está bien, está bien.
Yo no, que no.
Que el violín está bien también, ¿eh?
¡La libertad!
La libertad de poner la canción que yo quiera. Venga, vamos, no nos liamos más porque me lías aquí con los botones.
No.
Y seguimos con el programita. Hemos charlado un poquito con Sara. Hemos hablado también con
Oscar
de Sara Patins. Y seguimos con Waldo.
Con Waldo.
De Morrigan, que está al otro lado del teléfono ya. Waldo, buenas noches.
Muy buenas noches, ¿cómo estamos?
¿Tú eres de violincito de Vivaldi y tal, o eres más de John Lee Hooker?
Me van ambos estilos, me van.
¿Ves? Jareas, bien, como bien, también bien. Hay que poner un poquito de...
Sí, cierto.
Es que si pasa el invierno...
En esta vida hay que oír un poco de todo.
Claro, eso es verdad. Lo admito.
Se nos pasa el invierno sin haber puesto a la estación de invierno de Vivaldi... Y la semana que viene creo que ya es primavera, si no la que viene es la siguiente.
Una de esas, sí.
Ya estamos en la primavera.
Y pondré primavera igual.
Me parece perfecto.
Prepárate.
Yo lo acepto, es tu programa.
Sí, como director, sí, pero luego tú...
Hago lo que quiero, que está claro.
Buenas noches, Waldo. Bienvenido a Millonetti Sports. Con Morrigan hemos hablado muchas veces de...
De muchas cosas.
De muchas cosas, de MMA entre ellas. Y de
gimnasia.
Grappling, ¿no? No me salía.
De grappling.
Pero también tiene uno de sus pilares.
Es la gimnasia
rítmica, que el otro día estuvieron con Sara Llanos. Lo tengo aquí apuntado, el día 24 de febrero. Con Sara Llana.
¿Sabes? Correcto, con Sara Llana.
¿Qué tal esa visita?
Pues vamos a ver, espectacular. ¿Qué se puede decir de una mujer con un palmarés tan importante a nivel nacional e internacional como el de Sara? Como gimnasta es una persona increíble, que la profesionalidad lo cumple con total destreza para dar la clase a cualquier edad. Niñas desde 8 años a niñas de 17 años, sin ningún problema con ellas.
Después, habíamos hablado en el previo... En el previo que habíamos hecho con vosotros, habíamos hablado de las inscripciones, de que ya no quedaban muchos huecos. ¿Qué tal la gente? ¿Cómo se portó la afluencia de público? Pues,
vamos a ver, la respuesta fue bastante buena. Incluso tuvimos gente que vino desde Orense, es proceso para la Masterclass con Sara. Vino gente de clubs de aquí, de los alrededores de Cambre, gente del Club de Gimnasia Rítmica de Abegondo, Club de Gimnasia Rítmica de Carral. Y estuvo bastante bien para ser la primera vez que organizamos nosotros una cosa de,
claro,
de este estilo, que es la gimnasia rítmica. Los nuestros son más las artes marciales. Uh-huh. Pues no estuvo nada mal. No, pero bueno, no estuvo nada mal gracias al hecho de que teníamos aquí a Sara. Si no, claro, obviamente es que no íbamos a tener esa respuesta.
Te iba a decir yo, Waldo, bueno, nosotros no solemos hacer muchas cosas de estas, ¿no? No, pero traes a Sara Llana, o sea...
O sea, está bien, como reclama.
No, claro, no solemos hacer mucho de esto, pues menos mal. Porque si hacéis mucho de esto, ya no
sí,
sé.
Bueno.
Claro, se jugarían las Olimpiadas en París, excepto la gimnasia rítmica que se jugaría en Cambre.
Que la jugaríamos aquí en Cambre.
Fíjate que tengo una teoría con la gimnasia rítmica.
Sí, es una de tus
porque
teorías.
Soy teórico deportista, o sea, en teoría soy de deportista. No, pero tengo una teoría y la voy a compartir con vosotros. Ya que está Waldo. La gimnasia rítmica, como otros deportes minoritarios, tiene un problema. Por ejemplo, yo creo que estamos todos de acuerdo en que el mayor éxito, por ejemplo, de la UFC ha sido Gol TV. Una de las cosas que le ha dado...
Okay,
mucho.
Esa cobertura.
Y yo creo que el problema es que un deporte como la gimnasia rítmica, que yo creo que tiene una base muy fuerte en España, porque tenemos nivel,
sí,
incluso podemos ponerlo como la natación sincronizada. Uh-huh. Uno de los grandes problemas es que no hay, incluso ahora en el mundo del streaming, no hay una cadena de televisión que apueste por ella. Porque la mayoría de los deportes, como gimnasia rítmica y varios otros deportes, los emite Teledeporte. Y Teledeporte emite, pero no comunica. O sea, yo me puedo tirar meses viendo canales de la primera.
Sí, es la emisión de toda la vida.
Yo he visto,
pausada.
Pero, por ejemplo, he visto, porque en el trabajo tengo la primera, el 24 horas, he visto anuncios de toda la programación de la primera, de series, películas y tal, jamás he visto nada anunciado que emita Teledeporte. Y yo creo que en 2 años Teledeporte habrá emitido algo en directo. Pero yo creo, que es un hándicap, porque tú pones, vale, hay una competición de gimnasia rítmica y la quieren ver. La gente que lo sabe, pues lo echan en Teledeporte y lo ves. Pero ver un deporte, ver algo entre deporte es soporífero. Y yo creo que si hubiera una cadena que apostara…
Darle una vuelta, ¿no? A la forma
que apostara, por eso yo creo que con la base que hay en España…
A
yo
la
creo
forma
que tendría,
de emitirlo, porque realmente a veces se intenta ser didáctico, pero se queda en eso, ¿no? Y a veces eso
yo
es
creo,
incluso… Porque,
vale, tendrá éxito este año, obviamente. Año de Olímpico, la gimnasia rítmica y todo eso tendrá su momento de tal momento, porque sí, lo claro. tiene. Pero yo creo que el mayor problema es que no hay nada, porque siendo que visualmente es una barbaridad.
Es muy espectacular, sí.
No entiendo que un deporte tan espectacular no tenga más tirón mediático.
¿Tú qué opinas, Waldo?
Y lo que yo opino es que, tal como estáis comentando, en España hay una base bastante importante de la gimnasia rítmica, como por ejemplo del fútbol. Si pensamos así fríamente, hay que pensar en qué colegio no hay gimnasia rítmica, o no hay fútbol, o no hay judo, por ejemplo. No hay una emisión tampoco en televisión de artes marciales, como ha habido ahora gracias a Gol. ¿Por qué se ha metido ahora Gol también? Pues porque evidentemente hay un equipo mediático detrás que le interesa entrar en ese nicho de mercado, y obviamente sabiendo que ese nicho de mercado en España está siendo muy importante y con una proyección bastante importante ascendente. Pero la gimnasia rítmica, como estáis comentando, no sale en ningún medio de comunicación visual. Puede salir en prensa, en una nota puntual, por algo puntual, o puede salir en un periódico local o autonómico incluso. Pero lo que es en una televisión, no hay un canal de televisión que esté emitiendo campeonato de gimnasia rítmica de Italia, o de Francia, o de Madrid.
Quizás ya no tanto que sí, que no hay que se emita, sino darle una vuelta a la forma de emitirlo.
Correcto.
¿Vale? Porque
y a la publicidad.
Claro, esa forma de emitirlo, como que lo, porque sabes que ahora todo tiene que ser mucho más dinámico, ¿no? Sobre todo hablo pensando en gente joven, ¿no? Que lo quiera, correcto, que quieras que la gente joven lo vea. Y tienes que ser mucho más dinámico, ¿no? En la hora del comentario, a la hora de un poquito, incluso un poquito más, un poquito más pasional. Tienes que ser más show business, ¿sí?
Pasa que encima tienes el material de un deporte que es visualmente espectacular.
Sí.
O sea, no es emitir, vale, golf, pero es que llegó a haber un canal de golf, el Golf TV. Entonces, me refiero, tienes un deporte que es súper visual, y dije yo, es que el problema es que nadie le mete mano,
nadie coge, claro,
y nadie coge y ve el negocio, porque yo creo que sería un negocio.
Correcto. ¿El tema cuál es? ¿Por qué, por ejemplo, aquí Gol ha empezado con el tema de las peleas de MMA, emitirlas? ¿Dónde se inicia la emisión de este tipo de peleas? En Estados Unidos. El show business allí funciona perfectamente.
Tenemos que aprender.
El mercado era muy bueno y han aprendido y han acogido ese producto para aquí, para España. ¿Qué sería bueno? Pues que Estados Unidos, un país que monta un buen espectáculo mediático, cogiera la gimnasia rítmica y hiciera lo mismo. Porque evidentemente, visualmente, la gimnasia rítmica es espectacular.
No, claro, no tiene nada que envidiar a ningún otro deporte. Y
cada uno dentro de lo suyo, pero claro, la gimnasia rítmica evidentemente es un espectáculo
no.
en sí.
Claro, en ese aspecto no. Lo que pasa es que es cierto que tenemos que aprender de los... hay muchas cosas que no tenemos que aprender de ellos, ¿vale? Pero sí, el show business sí que lo
mueven, es una barbaridad.
En ese aspecto ellos saben manejar y quitarle producto y beneficio a todo lo que montan, y saben quitarle ese rendimiento a ese producto que tienen. Es decir, de una pelea, que tú montes una pelea y de repente le han dado una vuelta a una pelea como era el boxeo, lo han mejorado, le han dado más espectáculo y han convertido la MMA en un auténtico espectáculo. Y ahí está la UFC, generando millones de ingresos cada vez que hay combates.
Que al final son 15, me parece.
Sí.
El top 15 es el que realmente
genera, claro, pero luego una competición de UFC puede haber, que puede haber 7, 8, 9, 10 combates.
Correcto.
Claro, no es
que
no es
generas mal, ¿no? Muchísimo tiempo de evento.
Claro. No, y luego estamos todo, generando todo lo que una hay. Visualización de programas de unas cuantas horas.
Claro. Claro. Claro, y con todo lo que se hace alrededor después, ¿no? Ya no se quedan en fuegos artificiales, o sea, en todos los aspectos.
Claro,
hay fuegos artificiales de verdad
y con su música en directo, con sus shows, o sea, eso es lo que realmente...
Pero,
es lo que
y luego es, lo que sabe, vende, sabe, ¿no?, vender las cosas, porque, por ejemplo, vamos a cosas, la Super Bowl. La Super Bowl, si la organizáramos en España, como vemos que funciona una, haríamos cuatro al año. Y ellos no, saben que hacen una y ya está, y lo van a petar. No van a tener la tentación de hacer dos al año. Aquí, en España, haríamos eso, cuatro o cinco, o a doble partido, para sacar más dinero. Y pierde espectáculo.
Pero entonces, bueno, si queremos hacer una comparativa, por ejemplo, aquí, ya no en España, en Europa, final de Champions League, si lo hacemos una equiparación al final de, sí, la Super Bowl,
sí, me parece...
el espectáculo no le llega ni a la mitad.
No.
No le llega ni a la mitad. Desgraciadamente, nosotros los europeos tenemos un sistema de ver ese tipo de espectáculos totalmente más arcaico, por decirlo de algún modo, y ellos lo han visto de otra manera, han visto que el negocio está ahí, el show business está ahí, y hay que utilizarlo. Y la gente quiere ese tipo de producto. Sí, y hay último, que darle ese producto a la
lo
gente.
Lo último que he visto, que me quedé un poco loco, no sé si habéis visto, nos estamos yendo un poco por los cerros de Úbeda, pero retomamos, ¿eh? Y yo pongo ya para cerrar.
Pero no, sí,
para
pero cerrar el sí, tema. Sí, lo bueno de traer a Waldo es que es para estas cosas también.
No, pero bueno, quiero cerrar. ¿Habéis visto la pista de básquet que es pantalla?
¿La red? ¿Cuál? ¿La que es?
Es una pantalla, la pista. La pista, la pista sobre la que juegan.
No, pues no lo había visto.
Es toda una pantalla.
No.
Pues buscarla. Es una pantalla entera. O sea, sigue a los jugadores por donde van pisando, va quedando la marca. O sea, es una pantalla y ¿qué? Juegan encima de una pantalla los jugadores.
Yo pensé que era lo último, que era lo del domo, la no, bola no, no, esta.
Eso ya está, eso ya es
antiguo. La bola esa que es una barbaridad.
Pues este es San Las Vegas, sí. Pues esta es una. Esto, no sé qué equipo tiene.
A un nivel ya mucho más superior.
Claro, imagínate, ¿no? Ellos han hecho que la pista sobre la que juega el partido sea una pantalla. Que cuando están jugando, la pantalla se pone las pista. Líneas del campo, sí. Y queda así quieta. Pero si es un show o lo que quieran, pues ya es pantalla.
Es pantalla, qué barbaridad.
Y toda esa tecnología viene de Alemania. O sea, esto es lo instalan ellos en Estados Unidos, la tecnología es alemana. Pero aquí no lo hemos utilizado. La que veas, claro. Ellos lo que ven, ¿no? Pero bueno, que no me quiero perder. Que sé que Waldo quería que hablásemos de... Y quiero hablar con él de...
De gimnasia rítmica.
De un evento que tenemos ahí.
Que fue este fin de semana.
Este fin de semana y que nos lo...
Tuvimos un torneo de exhibición realizado por el Concello de Carral junto con el Club de Gimnasia Rítmica de Carral, al cual nos invitaron. Uh-huh. Siendo nuestro primer año, nuestras niñas, bueno, han ido encantadas y han vuelto más que encantadas. Han vuelto en una auténtica nube.
Qué bueno.
La participación increíble. 500 gimnastas entre la mañana y la tarde, un trabajo de organización brutal por parte del Concello de Carral y
eso es una locura,
el Club Carral, porque eso es una auténtica locura.
500 gimnastas,
500 niñas,
pues hablamos todo lo que hay alrededor, estamos hablando de 2.000 y pico personas.
Claro, hablamos de que si va papá y mamá de 500 gimnastas son 1.000 personas más las 500, 1.500
personas. Pues te digo yo, más poquito que pocas, 2.000 personas.
Sí, pero perfectísimamente. Entre la mañana y la tarde. Y la organización de 10. Es decir, de 10. Nosotros hemos venido encantados. Y más que nosotros, que somos adultos, lo que nos importaba realmente eran las niñas.
Las niñas, claro.
Que las niñas venían contentas. Y las niñas han venido encantadísimas.
O sea, habéis cogido... Pero porque habéis estado mañana y tarde. Habéis hecho
hemos un doble estado turno. Mañana y tarde porque por la mañana era torneo. Uh-huh. A la tarde de exhibición, a la mañana teníamos una niña en el torneo que quedó de tercero, consiguió un tercer puesto. Genial, siendo la primera vez que iba a una competición. Y por la tarde fue exhibición y todas las niñas maravilladas con ello. Y este fin de semana próximo nos vamos al torneo 23... Interescuelas. Sí, nos vamos al torneo Interescuelas a Ribadeo, a la primera fase. Ajá. Y bueno, a probar una nueva experiencia de la gimnasia rítmica, algo que bueno, era algo nuevo por aquí, por la zona de Cambre, los alrededores. Y bueno, hay que
meternos. Creo que en Galicia no hay un sitio más lejos que Ribadeo.
Pues, me sí, me parece que ya más al norte creo que ya no.
Porque ya lo siguiente es Vegadeo y eso es Asturias.
Eso, es sí, Asturias.
Eso ya es Asturias, ya nos tenemos que meter en Asturias. Ya, creo ya, que más hacia arriba no podían.
No podíais ir, no. Vale, el Interescuela se juega en Ribadeo. ¿No habrá escuelas más cerca? También
no, es una escuela que hay allí.
Vaya por Dios. Vale, pues logística, ¿cuántas personas vais a desplazar hasta allí?
Pues en principio vamos a desplazar a 20 niñas para allá.
Caray, no es una broma, ¿eh?
No, 20 niñas que nos llevamos para allá. Pero bueno, también es otro evento que va a haber ahí, que son cerca de, son 123 equipos que van a participar. Bueno, que estamos hablando que son muchas niñas, muchos equipos, muchas. Y es la zona norte de Galicia.
Claro, 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 claro. Vale, buenísimo. Bueno, hablas día 23-24, si no me equivoco, ¿no?
El día 23, este fin de semana, este sábado.
Este sábado, vale. Este sábado apuntadito este queda. Sábado. Ya nos contarás cómo volvéis.
De, sí, cansados y seguramente seguro, contentos.
Seguro. Vamos, esperemos que sí. Esperemos que sí, porque el viaje es largo, pero cuando la experiencia es agradable, el viaje se pasa volado.
Y nosotros podremos venir cansados, evidentemente, porque vienes cansado, porque al final tienes que madrugar, estás todo el día allí metido en el pabellón. Pero creo que queda completamente pagado en el momento que ves la cara de felicidad de los niños. En
sí?
el momento que tú ves esa cara de felicidad, de satisfacción, de ver que se lo pasan bien, ya está pagado, está recompensado completamente.
Sí, efectivamente. Vale, pues eso es lo que yo quería que... Porque luego nos vamos por los cerros de Úbeda.
Sí, no, está claro, está claro.
No, yo quería que Waldo nos dejara la info toda del siguiente evento y del evento de Sarayana, que estuvo el día 24 de febrero con ellos y que dejó ese buen sabor de boca.
Pues hay que estar pendientes de la gimnasia rítmica también.
Hay que estar pendientes de la gimnasia rítmica, a ver si les hacen un tapiz también pantalla.
O sea, te pasa que yo no creo de la patrulla, sí, ya bueno, con los saltos igual.
Nos conformamos con un tapiz.
Con un tapiz.
Nos conformamos simplemente con un tapiz, ya sí, nos conformamos.
Sí, que sea colchadito, aunque sea, ya está, ¿eh?
Sí, sí. Con un tapiz, no, con que sea como mandan las normas, ya les llega.
Sí, bueno, sí, ¿no? Aunque sea usado, nos daba lo mismo. Un tapiz usado nos vale perfectamente. Mira, ahora mismo, si con tal de tener un tapiz, nos llega
es todo humildad.
Cualquiera.
Pues venga, pues ya notamos. O sea, hay que conseguir la pista Sarapatín. A Sarapatín hay que conseguir,
sí,
la
es
pista.
Verdad, estaba oyendo antes de que había una solicitud de una pista de patinaje, que es necesario, obviamente.
No.
Sara la tiene ya.
No, lo peor es que la tienen y se la arreglaron mal.
Sí, eso es ya. Lo peor. Se gastaron un presupuesto en arreglársela y no quedó bien.
Y no quedó bien.
O sea, no lo hicieron bien. Entonces no pueden patinar en esa pista.
El problema muchas veces es que quien hace la obra a lo mejor no consulta con las personas conocedoras de lo que se va a realizar ahí y lo que necesita.
Ahí tenemos el callo.
Exactamente, porque luego la otra que le hicieron fue que se le quedó 100 metros más corta para competición. O sea, si haces una pista nueva de cero, hazla para poder competir.
Se hizo una pista en Mato Grande.
En Mato Grande.
No, perdón.
Enfrente,
al lado de Pocomaco. En Mesoiro.
En Mesoiro.
En Mesoiro hay una pista y no da los metros.
No da los metros competir. Y le hicieron de cero.
Sí, podían haberla hecho más grande, pero dijeron, no, ¿para qué? Hombre, pues para que sirva para competir.
Como ya han hecho la obra, ahora no vamos a ampliar otra vez nuevamente la obra por 100 metros.
Ahora ya nada. Pues ya ves.
Todo eso radica en que al final la gente que... Yo entiendo que hay una gente que proyecta una obra, que tiene unos proyectos, que hay unas inversiones y todo, pero no sería de más que consultaran con la persona que al final va a utilizar.
Sí, y de hecho ha habido casos que se ha hecho, ¿eh? O sea, no siempre esto... Pero nos contaba Ufra que él tiene asesorado para hacer skates.
Skateparks y todo eso en Madrid.
Asesorado él. Bomba H, creo que la pista que está enfrente a San Pedro de Mezonzo, creo que habló con el ayuntamiento algo. O sea, que sí que hay a veces se hace. Pero bueno, aquí estamos en Minority Sports para ir metiendo el dedo en el ojo los concejales de deporte, cuando lo hacen bien también lo decimos, ¿eh? Cuando lo hacen
bien. Yo, por ejemplo, reconozco que lo que hemos vivido nosotros, por ejemplo, este fin de semana en el Consejo de Carral es digno de mencionar. Es decir, que tú muevas a 500 niñas con 1,000 y pico de padres, con coches, niñas, medios, pa' aquí, pa' allá, todo.
Sí, sí, sí. Y Ayuntamiento de Cambre, desde Minority Sports, ya ha llevado más de una felicitación.
O sea, la verdad es que Cambre está volcadísimo con el deporte.
Así que hay para todos.
La verdad es que
bueno,
sí.
Y malo.
La verdad es que sí.
Caballero, es que nos quedamos sin...
Sin tiempo.
Sin tiempo, sin nada.
Programa.
Al final un día va a haber que hacer un especial de algo donde tengamos que hablar de todos los tipos de deportes que conozcamos y nos sentamos ahí en nuestro emisor y hablamos.
Un día tenemos que ir a
Morrigan, tiene que tener en sus instalaciones un huequito.
Y vamos allí un día y estamos allí todo el día. Hacemos una horita allí
y
seguida.
Montamos allí un programa de radio directamente.
Por nosotros encantados.
Sí, lo sabemos.
Lo que pasa es que ya se los están juntando sitios, ¿eh? Porque ya vimos uno el otro día, ¿te acuerdas?
Al lado de casa, justo.
Al lado de casa nos han montado un deportivo.
Es un deportivo local social de rugby.
Local social de rugby, o sea que ya tenemos otro hueco más. Tenemos mil sitios. Caballero, ha sido un gusto.
Igualmente, un placer hablar con vosotros. Venga. Hasta otro día y muchas gracias.
Nada, hasta luego.